¿qué lectura hace usted de este informe que se está presentando hoy?
Este informe es un producto de un estudio serio, sistemático, que releva la situación de los adolescentes privados de libertad en relación a todo el sistema. Tiene informaciones que dan mucho para pensar, como por ejemplo el hecho de que el 50% de los jóvenes no conocen a su abogado defensor, el hecho de que tienen un profundo desconocimiento de lo que es el sistema procesal, muchos no conocen la sentencia, dicen haber conocido a los jueces, pero no los identifican con claridad. O sea, realmente muestra una serie de dificultades que tienen que ver con el conjunto del sistema, además de algunos aspectos vinculados a la vida cotidiana en los establecimientos, ¿no? Como el tema del ocio, el tema de la baja actividad. Pero a mí me parece que es un informe que hay que leerlo globalmente, donde también aparece un análisis de las características de estos muchachos, donde hay datos realmente impactantes, ¿verdad? Que los que trabajamos en esto ya los conocemos, pero me parece muy bueno que se haga público. Un tercio de ellos no terminó la escuela, hablando de muchachos mayores de 15 años. Provienen casi todos ellos de barrios periféricos con altísimos niveles de pobreza. El 51% de ellos tienen experiencias de trabajo, cosa que no es lo que generalmente aparece en el imaginario social, ¿verdad? Han trabajado en temas de trabajo informal, trabajo sumamente precarizado, y esto va un poco también para hacer pensar a aquellos que piensan que el trabajo infantil es una forma de incorporar valores, de integrarse, de desarrollarse como ciudadano. El 51% de estos muchachos han pasado por esas experiencias que no han tenido en ellos precisamente sus efectos. También hay un dato que nos parece de bastante significación, que es la diferencia de género, ¿verdad? En las muchachas, que son mucho menos, la muestra puede ser menos representativa, hay un mayor nivel educativo y una mayor propensión a participar de actividades educativas aún dentro de los establecimientos, mientras que los varones es mucho más baja esa propensión a participar, ¿no? En fin, es un informe que cumple una función necesaria, que es la de producir conocimiento y dar visibilidad a la problemática de la privación de libertad, que por cierto, está lejos de ser una situación de realización de derechos.
¿Pero desconocía usted que existen situaciones de hacinamiento en los centros donde están los jóvenes privados de libertad, que reciben medicamentos, que ellos dicen que tienen pocas actividades recreativas, por ejemplo?
El hacinamiento no lo plantea el informe, lo que sí plantea es la baja en las actividades recreativas, cosa que sí sabemos. O sea, en las actividades recreativas, en una situación de privación de libertad, de extrema seguridad, no son fáciles de sostener, y bueno, ya se ha hecho pública las dificultades enormes que hay para poder dar mayores horas de recreación, mayores horas de patio, etcétera, ¿no? El tema de los psicofármacos es un tema muy discutible. En este informe habla de un 60% de jóvenes que consumen psicofármacos fundamentalmente para inducir el sueño. Ese porcentaje, si lo comparamos con otras cifras de otras instituciones, no es una cifra alta, aunque pueda impactar a quien no conoce el tema, porque siempre la institucionalización y la baja de actividad que eso implica altera el ritmo de vigilia y sueño. Si ustedes analizan el número de pacientes internados en un sanatorio, por ejemplo, van a ver que hay un altísimo porcentaje de consumo de psicofármacos.
Ah, que un menor consuma pastillas para dormir no es una cosa buena tampoco.
No es una cosa buena, y las condiciones en que viven los chicos en privación de libertad no es buena, y no va a ser buena aun cuando se mejoren las condiciones edilicias, porque la privación de libertad no es una situación sana ni saludable para una persona en desarrollo.
La justicia le dio al INAU 60 días para efectivizar cambios en su política.
No, para efectivizar cambios en su política no, nos dio 60 días para bajar las horas de celda, o sea, aumentar las horas de recreación, generar un comité de observadores externos que está en proceso, y a su vez revisar, digamos, los criterios con que se adjudican los psicofármacos. Son esos básicamente los tres puntos que no hablan de una revisión de política, que es algo mucho más global. En ese sentido, se están haciendo acciones concretas, ya las hemos hecho público, hay una coordinación con la clínica de psiquiatría pediátrica de la Facultad de Medicina para que dé una opinión técnica sobre este tema de los psicofármacos, revise los protocolos que hoy se utilizan y, bueno, devuelva una impresión de ver si es excesiva la medicación o no, y además de lo cuantitativo, si es la correcta, la que se está administrando. También se instruyó a los directores para generar un plan para disminuir las horas de celda dentro de los recursos que hoy tenemos y de los criterios de seguridad que hay que manejar en estos casos, y se está trabajando en ese sentido.
Solo se me dijo que lo de hacinamiento es algo de lo que se dijo en la instancia judicial. Trascendió que una fiscal comprobó situaciones de hacinamiento. ¿A usted no le consta?
A mí no me consta lo que comprobó la fiscal, porque yo hablé con la fiscal antes de que hiciera la visita. La situación que puede considerarse de hacinamiento es la del Hogar Puente, que es un lugar donde se ha alojado provisoriamente a los jóvenes a partir del deterioro del Hogar Rincón. En el resto de la colonia, hacinamiento no creo que haya.
¿Cuántos chicos hay por celda?
Hay dos. Hay dos por celda. Hay en todos los casos dos, en algunos hay uno, y en los que hay dos, algunos es cierto que tienen colchones en el suelo.
Déjeme explicar.
Las celdas tienen unas dimensiones en las cuales si se colocan dos cuchetas, queda muy poco espacio dentro de la celda para la vida cotidiana. Por eso se prefiere tener un colchón que se pone sobre la otra cucheta durante el día. No es lo mejor, pero tampoco es el hacinamiento que hubo en otros momentos en la colonia, donde en esas celdas había 4 y 5 muchachos.
El dirigente de los trabajadores del INAU, José L. López, ha denunciado que, por ejemplo, hay adolescentes que duermen en el piso y que por eso habían rechazado a algunos internos que iban a estar destinados al INAU. En concreto, ahí tiene una denuncia concreta. Incluso ayer usted mismo tuvo que declarar por esto.
Bueno, yo declaré por la denuncia que se realizó contra el gremio precisamente por el no ingreso de los jóvenes. El sistema de operación de libertad del INAU hoy está saturado. Más allá de que podamos ver si es hacinamiento o no en alguna situación, está objetivamente saturado. El problema es que cuando un juez determina una internación, nosotros no podemos decir no lo internamos porque no hay lugar. Se trata siempre de buscar la mejor solución para que ese chico ingrese. Al momento de que el sindicato dice nosotros no los ingresamos, bueno, quedamos atrapados en un conflicto en donde, si no se transfiere la responsabilidad a los funcionarios que se niegan a la internación, el desacato queda como responsabilidad de la administración.
¿Pero saturado entonces en qué sentido? Si no hay hacinamiento, saturado por el número de funcionarios.
Yo te estoy diciendo que en una celda hay dos personas, está saturada, no caben más.
Ahora, ¿qué pasa? Porque esto,
si partimos de la base de que caben más, así sí vamos al hacinamiento.
Usted ha hablado de que el modelo está agotado. Ahora, se necesitan soluciones urgentes, porque con esto que está constatando el movimiento Gustavo Volpe, ¿no? Chicos que duermen con psicofármacos o que están tratados con psicofármacos para poder, sobrellevar la falta de actividades. No es hacinamiento, pero tampoco creo que sea muy edificante estar todo el día sin actividad. Se necesitan soluciones urgentes. ¿El INAU tiene la capacidad para hacer esto?
Las soluciones urgentes son las que propone la sede judicial de 60 días. Yo personalmente creo que las soluciones son procesos que hay que consolidarlos en otros tiempos, pero bueno, en 60 días para haber cambios. Que esos cambios lleguen a lo deseable, me parece que no. Simplemente van a estar mostrando un sentido del proceso y alcanzando algunos objetivos muy claros solicitados por la sede judicial. De ahí en más, creo que se necesitan otras soluciones. El INAU hoy está arreglando, reparando dos edificios para generar nuevos hogares. Hace un par de días estuvimos inaugurando en Maldonado un centro de referencia de medidas no privativas de libertad que ya tiene 16 muchachos en atención, con lo cual ya ha disminuido notoriamente el flujo de internaciones de Maldonado a Montevideo. En todo el interior se están generando equipos, ya hay 10 equipos funcionando en cabeceras departamentales para trabajar medidas no privativas de libertad y detener el flujo hacia Montevideo. Hay aproximadamente un 50% de los muchachos que hoy están internados que proceden del interior. Sobre todo, bueno, Maldonado es el que más provee dentro del interior, los demás son cifras bajas que pasan a ser significativas cuando se multiplican por 18 departamentos, pero en cada departamento no son más de 3, 4, 5, el que tiene más tiene 7 muchachos. por lo cual una medida de estas características, de tener equipos que trabajen en medidas alternativas a la privación, podría estar disminuyendo notoriamente el número de jóvenes privados de libertad, y eso mejoraría las condiciones, pero también las posibilidades de ellos de una reinserción social.
Hablaba de algunas actividades en el interior del país y esa parece ser una alternativa, usted ya lo había señalado. ¿Se va a apostar, por ejemplo, al traslado de Montevideo al interior?
El traslado de Montevideo al interior tiene que darse cuando se dan las condiciones, porque el interior tiene estructuras que si bien son muy buenas desde el punto de vista de amparo, tiene edificios en muy buenas condiciones, son frágiles cuando se pretende realizar en ellos privación de libertad. De todos modos, esa es una política que se está realizando. Ya el mes pasado, a propósito justamente de esta saturación, se hizo una revisión de los expedientes y hubo 15 muchachos que fueron distribuidos en el interior sin generar mayor conflictividad.
¿Qué se va a hacer en 60 días? ¿Qué se ha dicho en estos años?
Y lo que se va a hacer en 60 días es consolidar el comité que está, el comité de observadores externos, que está en proceso de designación desde el mes de noviembre, y bueno, estamos en conversaciones para integrarlo definitivamente. Se va a hacer esta consulta con la clínica psiquiátrica para tener una opinión de lo que hay que corregir, o un aval si es que no hay que corregir, un aval técnico independiente y con la autoridad del caso para justamente justificar lo que se está haciendo, si es que se está haciendo bien, y se va a hacer algunas reparaciones como para dar la habitabilidad a los edificios. En 60 días no se va a hacer mucho más, porque además en estos 3 años se ha invertido mucho dinero en Berro, se ha invertido en muchas reparaciones que también han sido posteriormente destruidas por la propia violencia propia de la intervención.